Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Es lunes, es 2 de noviembre, festivo en la Comunidad de Madrid, final de un puente que nos ha dejado un tiempo más propio de la primavera que de estas semanas, que de estos meses, que del mes de noviembre, sin ninguna duda. Pero poco le queda a esto, porque mañana, ya les advierto, vuelve la lluvia, mañana vuelve el otoño de verdad. Y vuelve también una idea, vuelve a sobrevolar a toda España la idea de un confinamiento total. El volver a nuestras casas, salvo para trabajar en caso de que se nos considere servicio esencial, una fórmula que ya se ha aplicado en otros países de nuestro entorno y que cada vez son más las voces que piden que se ejecute. Hoy, un presidente autonómico lo solicita de manera oficial. Asturias, que hace no demasiado tiempo era un ejemplo para todos nosotros, era el espejo en el que nos mirábamos y la envidia de algunas comunidades autónomas, pide hoy volver a ese confinamiento.
El gobierno del Principado de Asturias carece de competencias para establecer un confinamiento domiciliario. No obstante, vamos a pedir formalmente al Ministerio de Sanidad que se apruebe un confinamiento domiciliario en Asturias durante 15 días.
Asturias, que tiene una incidencia de algo más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Hay varias autonomías que superan esa tasa con creces en nuestro país. No obstante, Adrián Barbón, su presidente, ya lo han escuchado, pide cerrar hostelería, comercios no esenciales, la vuelta a las clases online, todas estas medidas que tendría que ratificar el gobierno vía modificación del decreto del estado de alarma. Claro, una autonomía no tiene competencias para limitar tanto la movilidad y limitar tanto la actividad, es decir, limitar derechos fundamentales.
No, rotundamente no.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado en el marco de las medidas del nuevo estado de alarma, con las medidas que ponemos en marcha en manos de las comunidades autónomas, pensamos que se puede controlar la pandemia y así se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña. Estamos viendo, dicho con toda la prudencia, una estabilización de casos o en Madrid, donde se han aplicado medidas del mismo tipo hace ya unas semanas y hemos visto también cómo se ha estabilizado y ha bajado.
El ministro lo descarta de pleno, rechaza de pleno esa idea, esa petición del presidente asturiano. Ya lo han escuchado, la voz de Salvador Illa. No se plantean bajo ningún concepto esa vuelta al confinamiento y defienden las medidas ya tomadas y reflejadas en el decreto convalidado la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Pone a Madrid y a Cataluña como ejemplo, por cierto, Salvador Illa. Madrid, que hoy registra 35 fallecidos y menos de 500 nuevos contagios, una de las cifras más bajas de las últimas semanas. Y todo esto mientras las calles de varias ciudades de España se calientan por momentos. Estamos pendientes de saber si hoy se vuelven a dar disturbios que ya hemos visto en Madrid, en Burgos, en León, en Logroño, en Barcelona. Decenas de jóvenes han protestado este puente contra el toque de queda y han protestado como protestan los ultras, enfrentándose a la policía, cometiendo saqueos, lanzando piedras o quemando y destrozando todo lo que encuentran a su paso. Y como en este país, como en España, todo se politiza, esto no iba a ser menos.
Convocatorias que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y en las redes sociales. Solo hay que ver a Garriga de Vox cómo ha alentado esas manifestaciones. Hay que ver perfiles de extrema derecha en las redes sociales. Es evidente que esta estrategia comparte la estrategia también de Vox en las instituciones de tratar de desestabilizar el gobierno de coalición utilizando esta pandemia.
Es Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que acusa, como han escuchado, a Vox de alentar esas protestas. Otros miembros de la formación morada dicen que son grupos de ultraderecha quienes están quemando la calle, mientras que desde Vox, desde el partido de Santiago Abascal, dicen que son grupos de ultraizquierda. Incluso alguno de sus miembros insinúa que son menas, que son menores extranjeros no acompañados quienes han llevado a cabo los saqueos. Pero lo cierto es que lo que son esos que protestan son ultras. Los habrá de derechas en algunos sitios y de izquierdas en otros, pero son ultras. Y son lo mismo, aunque ellos crean que son todo lo contrario, ultras. Y los ultras no caben en ninguna sociedad civilizada, como es la española. Ni los de derechas, ni los de izquierdas. Aunque haya siempre quien les quiera hacer un hueco, desde luego que los ultras en España no caben. Hay más noticias en este lunes, hay más noticias en este 2 de noviembre, titulares en compañía de Gloria Risco y de Luis Mínguez. Suben de nuevo los contagios de COVID en España y la incidencia media ya supera los 500 casos por 100.000 habitantes.
El Ministerio de Sanidad ha notificado 55.000 nuevos casos de COVID, casi 3.000 más que el lunes de la semana pasada. Se añaden a la lista 379 fallecidos en un día, la mayor cifra en mucho tiempo, y casi 800 en la última semana. Y ello a pesar de que Cataluña no ha podido actualizar sus cifras por problemas técnicos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes sube de los 485 puntos del viernes a los 521, mientras aumenta también la presión en las UCIs.
En Madrid bajan los nuevos contagios y aumentan, aunque ligeramente, los fallecidos.
Según el balance que esta tarde ha difundido la Consejería de Sanidad, en las últimas 24 horas 453 madrileños se han infectado, frente a los 701 de ayer y los 2.440 del sábado. Los fallecidos en hospitales han sido 35 frente a los 31 de las dos fechas precedentes. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, entrevistado en Antena 3, se ha mostrado confiado en que esta semana nuestra región pueda bajar de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se ha situado, de hecho, en 403.
Madrid ha apostado por ser lo más quirúrgico, lo más estricto posible en la toma de medidas y buscando resultados concretos en pasadas las semanas. Y eso a fecha de hoy, a principios de noviembre, hemos visto que en este mes y medio, tomando esas medidas, la situación de Madrid ha mejorado.
Las enfermeras y los enfermeros molestos con Fernando Simón por lo que califican de comentarios sexistas.
El Consejo General de Enfermería de España insiste en pedir la reprobación parlamentaria de Simón por sus comentarios sexistas y denigrantes, dicen, hacia las enfermeras. Durante su participación en una charla online, Simón se refirió por error a las enfermeras infecciosas y afirmó que no puede decir si le gustan porque eso se vería días después, dijo entre risas. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un escrito de queja contra él en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres Dependiente de Igualdad.
Los autores de los altercados del sábado ante el juez.
25 de las 33 personas detenidas la noche del sábado en Madrid, acusadas de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, entre otros delitos, se encuentran ya declarando ante el juez de guardia de Madrid. 14 de ellos tienen antecedentes por delitos similares y varios son menores de edad. Lanzaron objetos contra los agentes, levantaron barricadas y quemaron contenedores, utilizando para ello incluso sopletes, como nos ha contado un trabajador de Primark, testigo de los hechos.
Tuvimos que parar la descarga porque se pusieron un grupo como de 20 personas más o menos al lado de nuestra puerta y teníamos miedo a que o entraran o intentaran hacer algo con la mercancía y tuvimos que parar directamente la descarga totalmente. Llevaban piedras, llevaban un soplete, no llevaban mecheros, llevaban un soplete directamente para ir quemando contenedores y todo.
Cementerios tranquilos en el último día del Puente de Todos los Santos.
Las autoridades habían pedido una asistencia escalonada a los mismos, que efectivamente se ha producido. Algunos de quienes acudían hoy piensan que las previsiones en materia de seguridad, como el uso de drones para vigilar los aforos, se podían haber ahorrado, mientras las floristas se lamentan de que la asistencia este año haya sido menor.
Yo pensé que iba a estar esperando a la puerta, sí, que saliera uno para entrar otro.
Demasiado dinero en poner drones, policía a caballo, en fin, una serie de cosas que nunca se ha puesto y ahora con la pandemia pues se pone y la verdad es que el cementerio yo creo que está más vacío que cualquier otro fin de semana.
Buenos datos para la hostelería madrileña en este puente.
No hemos podido salir de nuestra comunidad, pero precisamente por ello y por el buen tiempo nos hemos lanzado hacia las localidades más turísticas o de naturaleza y desde luego a las terrazas. Según la Asociación Hostelería de Madrid, durante los tres días de puente se recaudarán algo más de 64 millones de euros. Juan José Blardoni es su presidente.
En el total del puente hemos facturado en torno a unos 64 millones de euros. Es verdad que es la mitad de lo que facturaríamos cualquier año por la entrada de turistas, pero bueno, en este caso nos ha favorecido el que se haya confinado Madrid y que nos ha hecho un poco de buen tiempo, que es lo que necesitamos para que funcionen esas terrazas y por lo tanto estamos satisfechos.
Susto en la Elipa por un incendio en una planta 13.
Aparatoso incendio, pero sin heridos, el que ha tenido lugar esta tarde en una azotea de un edificio de 13 plantas situado en el barrio de la Elipa. La altura del mismo hizo temer una intervención complicada y en toda la zona se ha podido apreciar una gran columna de humo. Javier Ramos es jefe de Guardia de Bomberos Madrid.
La buena noticia que solo afectaba a la azotea, es decir, que las personas que estaban en sus viviendas no han tenido afectación por humo ni posibles intoxicaciones. De hecho, al subir nuestras dotaciones hemos visto que el hueco de escalera estaba libre de humo, lo que nos ha tranquilizado bastante. Y hemos procedido a la extinción del fuego y ahora estamos con tareas de remoción.
A las 9 de la noche todo el deporte, como cada día en Onda Madrid, con Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con un resultado, un mal resultado para el deporte madrileño esta tarde. Ha vuelto a perderse esta derrota consecutiva la agrupación deportiva Alcorcón por 1-0 en Las Gaunas ante el Club Deportivo Logroñés. En Madrid al tanto ofreceremos la última hora de los equipos madrileños de cara a la jornada de Champions de mañana. Saúl está dentro de la convocatoria, también Jiménez. No se espera que cuenten de inicio para Diego Pablo Simeone, pero sí Luis Suárez, que tuvo la oportunidad de descansar ante el Atlético Osasuna. En el Real Madrid la última hora es que Militao se une a las bajas por COVID, pero sí estará Lucas Vázquez, que está siendo la gran sensación del Real Madrid en las últimas jornadas.
Buenas noticias sin duda para el Real Madrid. Gracias. A partir de las 9 de la noche todo el deporte en Madrid al tanto. Y el pronóstico del tiempo para los próximos días a las 8 y 12 minutos de la tarde con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Las nubes han ido ganando terreno en las últimas horas y se van a volver activas a lo largo de la madrugada. La lluvia va a ser la protagonista en la jornada de mañana martes. Además, atención, porque pueden ser precipitaciones localmente intensas. En las temperaturas también veremos un descenso del termómetro. El viento de componente norte soplará con mayor intensidad y hará que bajen las máximas. No lo notaremos tanto esta próxima noche. Las temperaturas nocturnas se mantienen prácticamente iguales a las de la pasada madrugada, pero sí en las máximas mañana, que en general perderán 2-3 grados respecto a las que hemos tenido hoy. Así que nos moveremos en general en el entorno de los 16-17 grados como mucho. Lo dicho, ambiente más inestable que además nos va a seguir acompañando en próximas jornadas.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el tráfico es fluido y cómodo en toda la red viaria principal y secundaria madrileña. No hay complicaciones en los accesos ni salidas de Madrid y tampoco del resto de núcleos urbanos. Aún así, tenemos que recordarles que al volante sean muy prudentes y que tengan en cuenta las restricciones a la movilidad que todavía hoy afectan a la Comunidad de Madrid.
Gracias, Mónica Sáez, desde la Dirección General de Tráfico. 8 y 13 minutos, el enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días, Madrid.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, el Gobierno descarta por ahora un confinamiento domiciliario. Es la respuesta a la petición que ha hecho una comunidad autónoma en concreto, Asturias. Su presidente, Adrián Barbón, lo ha solicitado junto a un paquete de medidas más amplio y que incluye el cierre de toda la actividad económica no esencial y el toque de queda desde las 10 de la noche. Sin embargo, como decimos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es partidario de esperar hasta evaluar el impacto de las iniciativas implementadas por las comunidades autónomas, como nos cuenta Julio César Cobos.
En Asturias se quiere limitar la movilidad y el contacto social. No será un confinamiento total como el que tuvimos en los meses de marzo y abril, pero durante 15 días se van a cerrar toda la hostelería, los locales comerciales que no sean esenciales. Se van a prohibir congresos, reuniones no esenciales. Se adelantará el toque de queda a las 10 de la noche, todo para evitar un colapso de los hospitales que ya están al 80%, según el presidente del Principado, Adrián Barbón.
La cuestión que más nos preocupa, y por eso el Comité de Crisis se ha visto en la necesidad de examinar nuevas medidas, las más contundentes ya de las posibles, para frenar la situación. Como digo, la mayor preocupación que existe en estos momentos es el crecimiento de las hospitalizaciones.
Sanidad se reunirá este martes con los responsables del Principado para analizar la situación, pero el ministro Salvador Illa ha descartado por el momento los confinamientos domiciarios.
No. Rotundamente no.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado, pensamos que se puede controlar la pandemia en Cataluña o en Madrid, donde se han aplicado medidas del mismo tipo ya hace unas semanas y hemos visto también cómo se ha estabilizado y ha bajado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado en Televisión Española que limitar estos derechos supondría volver a variar el estado de alarma.
El estado de alarma recoge una serie de circunstancias de limitaciones de derechos y si fuera necesario, que como ha dicho el ministro de Sanidad, en este momento, pues según los expertos, no parece necesario, pues se ampliaría esos supuestos.
Asturias ahora mismo se mueve en los 420 contagios por cada 100.000 habitantes. Los colegios no se cerrarán, pero lo más urgente es erradicar la movilidad y los contactos sociales. Oviedo, Gijón y Avilés son las ciudades más afectadas por los contagios.
Mientras tanto, los casos siguen subiendo en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado 55.000 nuevos contagios. Es un nuevo récord, otro más, y sumamos casi 380 muertos desde el viernes, según los datos facilitados por las comunidades y teniendo en cuenta que Cataluña no ha podido actualizar sus cifras por problemas técnicos. El País Vasco se sitúa en el primer puesto en cuanto a nuevos casos en las últimas horas, con casi 800. Madrid notifica más de 450, que es una de las cifras más bajas de los últimos 30 días, y suma 35 fallecidos en los hospitales en las últimas horas, 5 más que ayer. Según el gobierno regional, siguen bajando los contagios hasta un 30%, especialmente en las zonas... básicas de salud que permanecen confinadas, las 35 zonas básicas de salud que todavía están confinadas. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
2.800 hospitalizados, 1.000 menos que hace un mes, y también descienden los contagios en las zonas confinadas. La evolución es favorable, dicen el consejero y viceconsejero Enrique Ruiz Escudero y Antonio Zapatero.
Y desde luego que está funcionando, porque de todas las zonas básicas, en todas han descendido pues entre un 30% y hasta un 80% los datos.
La incidencia acumulada está en torno a 400, es posible que esté por debajo de 400 en los próximos días. La evolución en Madrid, de momento, estando las cosas como están, es favorable.
A las 12 de esta noche se levanta el cierre perimetral de Madrid, que volverá el viernes si el gobierno central no lo impide. Palabras del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Esa es la intención, eso es lo que vamos a hacer, y no hemos recibido, hasta donde yo sé, ninguna comunicación o no hemos tenido ningún conocimiento de que el gobierno pretenda volver a intentar imponernos ninguna otra cosa. No veo yo que en este momento estemos pensando en nuevos confinamientos en la Comunidad de Madrid, ni mucho menos en confinamientos totales.
Aunque la comunidad dice se espera cualquier cosa de Moncloa.
Todo esto en un lunes en el que han entrado en vigor 3 nuevas zonas básicas sanitarias con limitaciones de movilidad. En Coslada son 2, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, y en Majadahonda ha entrado en la terna la única zona que quedaba sin cerrar, la del Valle de la Oliva. En este municipio los contagios han subido hasta los 573 por cada 100.000 habitantes, por ello sus vecinos llaman a la prudencia.
Yo lo veo, vamos, necesario, o sea, si hace falta, pues es algo que tenemos que vivir con ello y aceptarlo, vamos.
Es necesario, poco más hay que decir, procuraremos ser un poco prudentes todos.
Pues no todos, desgraciadamente no todo el mundo es prudente. Los hay que no les importa poner en riesgo a los demás ni destrozar mobiliario urbano, tiendas y todo lo que se ponga por delante. Este sábado, como saben, por la noche, decenas de energúmenos provocaban destrozos en el centro de Madrid, en la Gran Vía. Nos lo cuenta Gloria García Talavera.
Quedan huellas todavía de estos actos vandálicos, como las pintadas en las sucursales bancarias. Antonio, los grupos de violentos les sorprendían mientras descargaban.
Yo trabajo en Primar, en Gran Vía por la noche, y tuvimos que parar la descarga porque se pusieron un grupo como de 20 personas, más o menos, al lado de nuestra puerta, y teníamos miedo a que o entraran o intentaran hacer algo con la mercancía, y tuvimos que parar directamente la descarga totalmente. Llevaban piedras, llevaban un soplete, no llevaban mecheros, llevaban un soplete directamente para ir quemando contenedores y todo.
Los vecinos del centro que paseaban a esas horas a sus perros se llevaban un buen susto.
Una amiga mía salió con el perro y el perro se perdió. Con él se asustó el perro y salió corriendo y estuvo ahí buscando todo el día. Y la verdad es que había mucha gente, muy violentos. Sacaron tapas de alcantarilla y todo. Yo vi un policía con un bate de béisbol y con una correa envuelta para hacer más daño.
Se quemaron muchos contenedores que afortunadamente no alcanzaron a los kioscos de prensa.
Hombre, cuando hay altercados de este tipo, pues sí, me preocupo, porque hay posibilidades de que sea afectado por algo, una pedrada o no sé qué, que quemen un contenedor y se queme algo.
Los cristaleros no han parado de trabajar en las últimas horas, como nos cuenta Carlos Regatero de Abarca Vidrieros.
El día de ayer pues fue bastante movidito a nivel de reposiciones de entidades bancarias y comercios, y tuvimos como un volumen de reposición de unos 15 o 20 establecimientos, más luego, lógicamente, los que quedan todavía por reponer.
Calculan el coste de estas reparaciones en los 70.000 euros.
Unos incidentes por los que la policía detuvo a 33 personas, 25 de ellas ya han pasado a disposición judicial, llevan todo el día declarando en los juzgados. Lupe Ortiz.
Entre los 25 detenidos hay 2 menores que han pasado a disposición de la Fiscalía Especializada. El resto está declarando en el juzgado 45, que está de guardia. Comparecen acusados de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos, entre otros delitos. Hay 14 con antecedentes, algo frecuente en el perfil de este tipo de personas, como ha explicado en Buenos Días Madrid el comisario principal de la Policía Municipal, José Luis Morcillo.
Se trata de gente joven, en algunos casos menor de edad,
Nosotros concretamente detuvimos a dos chicas menores de edad cerca en una de las calles aledañas a Gran Vía por un delito de resistencia y atentado a agente de la autoridad, y en principio pues son menores, es un perfil muy de chicos jóvenes. Y bueno, y en algunos casos, como se ha dicho, y parece que los compañeros de Policía Nacional están viendo, con antecedentes por disturbios.
Los arrestados participaron en los disturbios del pasado sábado en el centro de la capital, donde lanzaron objetos, quemaron contenedores, destrozaron mobiliario urbano. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, no quiere hablar de grupos de extrema izquierda o derecha. Lo que tiene claro, ha dicho en Onda Cero, es que son antipatriotas.
No quiero meterme ahora mismo en que si son de extrema izquierda o de extrema derecha, si son negacionistas. Lo que son es enemigos de la libertad. Lo que son es antipatriotas.
Una vez concluyan los interrogatorios en Plaza de Castilla, conoceremos en qué situación procesal quedan los detenidos.
Incidentes que se han producido no solo en Madrid, sino también en otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Logroño o Málaga. El Partido Popular ha pedido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca para que explique quién está detrás de esos disturbios. Cuéntanos, Noelia Antoria.
La pregunta es si Vox está detrás de las protestas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, apunta en Televisión Española la tibieza de la formación para llamarles a la responsabilidad. En Unidas Podemos, Isa Serra señala directamente a los de Santiago Abascal.
Yo le he oído a algún grupo, en concreto a Vox, en el que de alguna manera, bueno, pues si no lo aplaudían, no lo veían mal.
Convocatorias que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y en las redes sociales.
El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo aprovechaba para acusar de hipócrita al vicepresidente segundo.
Alienta la protesta cuando él está en la oposición y condena la protesta cuando él está en el gobierno. Y eso se llama pura hipocresía.
En Ciudadanos, Edmundo Val, Ignacio Aguado o Francisco Igea sumaban sus voces para pedir unión y responsabilidad.
Los actos violentos no nos representan.
Así que sigamos demostrando que somos un país ejemplar, sigamos cumpliendo las normas.
Y este país no necesita más odio, más violencia, más rencor.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, atribuye las protestas a la fatiga pandémica de la sociedad.
8:26 de la tarde, polémica por unas declaraciones que Fernando Simón hizo sobre las enfermeras en una charla en YouTube. Las aludidas se están pensando si piden su reprobación en el Congreso, y el Partido Popular directamente le ha denunciado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Gloria Risco.
Las declaraciones de Simón son estas.
Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No.
No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después.
Declaraciones que pronunció en una entrevista online recogida en el canal de YouTube de los escaladores Iker y Eneko Pou, en un contexto de broma y jocosidad que no ha sentado nada bien a las enfermeras. De hecho, el Consejo General de Enfermería ha amenazado con pedir la reprobación parlamentaria de Fernando Simón. Escuchamos a la vicepresidenta de esta organización, Pilar Fernández.
Estamos dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato.
Por su parte, el Partido Popular considera las palabras de Simón de sexistas y vejatorias, y por ello le ha denunciado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Socialista va a proponer en el próximo pleno la vuelta del IBI social, es decir, una ayuda directa al pago de este impuesto a los contribuyentes que estén en peor situación económica. Marta Zúñiga.
Se trata de dar un verdadero alcance social a la rebaja del IBI. Ese es el objetivo de las concejalas socialistas Maite Pacheco y Emma López, que van a proponer en el próximo pleno recuperar el IBI social, unas ayudas directas al pago de este impuesto a los contribuyentes que estén en peor situación económica. Emma López.
La solución es recuperar el IBI social, que son unas ayudas que se dan a las familias que realmente tengan dificultades a la hora de pagar el IBI.
Dice por su parte Maite Pacheco que el Partido Popular ha disfrazado su rebaja de social.
Rebajar el impuesto del IBI por tramos a las personas que verdaderamente lo necesitan. En unas escalas hablamos de personas que apenas llegan a fin de mes y que no tienen otros recursos. Esas personas sí que merecen una bajada fiscal.
La solución, añade, no es bajar los impuestos a todos por igual, sino ayudar a las familias que realmente tengan dificultades, sino como pretende hacer el ayuntamiento, dicen, para satisfacer los peajes de la ultraderecha, bajando los impuestos, especialmente a quien más tiene.
Quedan unos segundos para que sean las 8:30 de la tarde. Los del Enfoque lo dejamos aquí. Volveremos a las 10 de la noche en Tertulia, como cada lunes, con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. Y nos vamos a ir también hasta Washington para hablar con nuestro corresponsal, Bricio Segovia, a unas horas de que abran los colegios electorales en Estados Unidos. Se quedan con Esto es otra historia. Luego llega Poblador con Madrid al tanto.